Queridos amigos, si tenemos algo claro sobre China, es que es un país de extremos. Tiene rascacielos futuristas junto a templos milenarios, ancianos haciendo tai chi mientras pasean perros robot y tiendas de Gucci en centros comerciales dedicados a Mao Zedong. Y bueno, podríamos decir que su economía funciona exactamente igual. China ha hecho apuestas arriesgadísimas. Algunas salieron muy bien, como las placas solares o las baterías, pero otras acabaron en un auténtico desastre como la burbuja inmobiliaria. Pero ahora, Pekín se enfrenta a su apuesta más ambiciosa hasta la fecha. Escapar de la OPEP de los semiconductores. O dicho de otra forma, escapar del eje Estados Unidos-Taiwán-Holanda que controla los chips más avanzados del planeta. Porque Xi Jinping tiene una obsesión muy clara: lograr la soberanía tecnológica, ser capaz de competir contra los semiconductores occidentales, crear las mejores inteligencias artificiales del mundo, pero funcionando con hardware 100% made in China. Y creedme cuando os digo que no está escatimando en gastos.
DeepSeek se acerca a una valoración de 45.000 millones de dólares, mientras el Gran Fondo de China lidera las negociaciones de inversión. El mayor vehículo de inversión estatal chino en semiconductores está en conversaciones para liderar la financiación de la primera ronda de financiación de DeepSeek, que podría valorar al grupo de IA en unos 45.000 millones de dólares.
El gobierno chino está metiendo toda la carne en el asador. Como anécdota, pusieron en marcha el Fondo de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados de China, que, como tiene un nombre muy largo, pues se le conoció simplemente como el Gran Fondo. Lo de gran es porque es una inversión realmente grande, grande incluso para China. ¿Y el problema? Pues que hasta ahora los resultados han sido bastante complicados. La última versión de DeepSeek, la mejor inteligencia artificial china, ha sido bastante decepcionante. Y es cierto que algunos fabricantes de chips han hecho grandes avances, pero todavía están muy muy lejos del sueño de Xi Jinping. Y por supuesto, lejos de Estados Unidos. Así pues, mucha gente se está haciendo una pregunta. ¿Estamos ante una nueva burbuja en China cebada por el crédito al sector tecnológico? ¿Ante una burbuja del silicio? ¿Servirá toda esta inversión para romper con la OPEP de los microchips o veremos otro fracaso como ocurrió con la vivienda? Pues en este vídeo te lo contamos, pero antes sabrás que la carrera tecnológica está disparando el precio de muchas materias primas, la plata, el cobre, las tierras raras. Pues bien, a raíz de esta tendencia, personalmente estoy invirtiendo cada mes en algunos índices ligados a estos recursos. En concreto, tengo un plan de inversión en TradeRepublic con el que mensualmente voy invirtiendo automáticamente una cantidad fija de dinero en ETCs de activos como los que veis en pantalla. Que por cierto, para que no lo sepa, un ETC es como un ETF, pero aplicada a commodities como las materias primas. Lo bueno de invertir con un plan mensual automático es que es menos arriesgado, ya que así evito invertir todo el dinero de golpe en un mal momento y me aprovecho más bien de la tendencia a largo plazo. Ojo, esto no es una recomendación de inversión, esta es una decisión puramente personal que es probable que, aunque encaje conmigo, no encaje contigo ni con tu perfil de inversor. Simplemente te lo cuento para que veas cómo funciona TradeRepublic a la hora de gestionar tus ahorros. Y es que la ventaja de Trade no es solo poder diseñar estos planes de inversión a largo plazo, sino que puedes invertir en multitud de acciones, ETFs, derivados financieros, productos de renta fija o incluso en fondos de private equity desde un euro por operación. Todo ello con atención al cliente en castellano, con una aplicación súper sencilla, y a final de año TradeRepublic arregla el tema de los impuestos para que no tengas que pelearte con la declaración de la renta. Y si a esto le sumas que en la misma aplicación puedes tener tu cuenta remunerada para el dinero que mantengas sin invertir, pues son todo ventajas. Puedes abrirte una cuenta en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Se te abrirá un formulario, lo rellenas en 3 minutos y ya está. Enseguida podrás empezar a invertir con TradeRepublic. Dicho esto, muchas gracias a Trade por patrocinar este vídeo y continuemos. Si China ha demostrado algo, es que puede coger una tecnología que todavía está en pañales y convertirse en el campeón mundial en muy pocos años. Lo hemos visto con los vehículos eléctricos, los drones, las baterías. En apenas una década, las empresas chinas están arrasando con empresas occidentales que llevan en el negocio casi un siglo. Así que cuando Xi Jinping decidió que los microchips made in China serían toda una prioridad nacional, el resto del mundo miró muy atento para ver si se repetiría este mismo milagro. Y amigos, esta decisión de Xi Jinping no fue casualidad. Entre 2018 y 2019, la administración Trump bloqueó las exportaciones de máquinas avanzadas de litografía a China basándose en el acuerdo de Bessemer. Y esto es importante porque este acuerdo regula las tecnologías de doble uso, es decir, las tecnologías que tienen usos civiles pero también militares. Básicamente, los Estados Unidos impusieron que China no pudiera acceder ni a los microchips más avanzados ni a las máquinas que fabrican esos microchips. Y aquí hay que dejar una cosa muy clara. Los semiconductores son claves tanto para la economía como para el ejército, y China depende completamente de Occidente para hacerse con ellos. Por ahora, los microchips chinos, los que diseñan empresas como Huawei, están muy lejos en potencia de los de Nvidia. Es más, se calcula que hay más de 5 años de atraso tecnológico. Ahora bien, a la hora de hablar de chips importa tanto el diseño como la capacidad de fabricarlos, y resulta que aquí tampoco hay muy buenas noticias para China. SMEE, una de las pocas empresas chinas que fabrica máquinas de litografía para esculpir estos chips, trabaja en el ámbito de los 90 y los 65 nanómetros, o lo que es lo mismo, muy lejos de los 2 o 3 nanómetros, que es la frontera tecnológica a día de hoy. Y precisamente por esto hablamos de una OPEP de los semiconductores, es decir, tres países que controlan casi toda la cadena de suministro mundial. Estados Unidos domina el diseño, con empresas como Nvidia, que directamente juega en otra liga, con AMD, que intenta seguirle el ritmo, e Intel, que, bueno, empieza a despertar. Es más, incluso gigantes como Google o Amazon ya están fabricando sus propios chips para la IA. Y es que, si quieres entrenar a las inteligencias artificiales más potentes del planeta, necesitas sí o sí las famosas GPUs de Nvidia. Aquí, la empresa china Huawei intentó buscar un atajo. Intentó conectar cientos de sus mejores chips en una especie de supernube, es decir, con muchos chips menos potentes conectados para hacer algo, pues, más poderoso, y ojo, funcionó, mejor de lo esperado. Pero el problema es que consumía muchísima energía, escalaba fatal y todavía seguía lejos del nivel americano. Ahora bien, imaginemos que China consigue lo imposible, es decir, que Huawei o cualquiera de las miles de empresas chinas que lo intentan diseñen un chip tan bueno como los de Nvidia. Pues bien, incluso haciendo eso tendrían otro problema: fabricarlo. Y es que, amigos, el 70% de la producción mundial de chips está en manos de una sola empresa, la taiwanesa TSMC. Y si hablamos de chips realmente avanzados, el porcentaje roza el monopolio. Por su parte, China, a lo máximo que ha logrado aspirar ha sido hacer una especie de chips de 7 nanómetros para Huawei. Pero el problema es cómo los ha fabricado. Utilizan técnicas como el multipatterning, una especie de truco industrial que permite crear chips más pequeños, pero mucho menos eficientes, más caros y bastante menos potentes que los chips de verdad de TSMC. Pero es que, encima, aunque China consiguiera copiar a TSMC, todavía chocaría contra otro muro más, porque es que, a su vez, TSMC depende de unas máquinas que solo fabrica una única empresa en el mundo, la holandesa ASML, probablemente la tecnología más sofisticada de toda Europa. Sin ASML no habría chips punteros, y aquí está la clave: esas máquinas tienen prohibido entrar a China. Vamos, es que ni siquiera las versiones menos avanzadas se venden libremente. Y en resumen, esto es lo que cierra el círculo de la OPEP de los microchips. Estados Unidos diseña, Taiwán fabrica, Europa pone las máquinas y al final, todo se encierra en un grupo de tres empresas: Nvidia, TSMC y ASML. Tres piezas, tres países, y prácticamente nadie ha conseguido escapar de esa dependencia. Como mucho, podríamos decir que la gran excepción es Samsung. Corea del Sur lleva décadas construyendo su propia cadena de suministro y hoy puede fabricar chips de última generación casi de principio a fin. El problema es que tardaron años, miles de millones y mucha ayuda occidental. Xi Jinping quiere hacer lo mismo, pero a diferencia de Corea, no tiene tiempo y tampoco tiene la ayuda extranjera. De hecho, la guerra tecnológica ha llegado a un punto surrealista. Y es que, mientras Trump planteaba permitir ciertas exportaciones de Nvidia a China, el propio gobierno chino empezó a limitar algunas de esas gráficas para forzar a sus empresas a usar tecnología nacional. Es decir, que aunque Estados Unidos vendiera tecnología, los chinos tampoco la quieren. Quieren la suya propia. Una apuesta de todo o nada. El problema es que China, en su momento, ya hizo una apuesta parecida. Una apuesta que terminó convirtiéndose en una de las mayores estafas tecnológicas del país. Aquí hablamos del Céranos chino.
El robo de 1.000 millones de dólares, cómo los estafadores se enriquecieron gracias al auge de los chips en China, cómo logró un audaz grupo de estafadores con estudios de secundaria, pero con supuestos apoyos del Partido Comunista, convencer a un gobierno distrital, ávido de gloria en la fabricación de chips, de invertir miles de millones de yuanes en su fábrica.
En apenas 3 años, una startup china salida prácticamente de la nada consiguió algo increíble: convencer a medio país de que iba a romper el monopolio occidental de los microchips. Y con esa promesa robó más de 2.000 millones de dólares en subvenciones, préstamos e inversiones públicas. Además, su valoración superó los 18.000 millones de dólares para, al final, desaparecer de la noche a la mañana. Engañaron a China, engañaron a TSMC y lo más surrealista de todo es que también engañaron a ASML. Y es que, amigos, esta historia parece de un guión de película, pero explica muy bien por qué tantos analistas hablan hoy de una posible burbuja del silicio en China. Todo empezó durante la primera guerra tecnológica de Trump. Estados Unidos empezó a bloquear el acceso chino a maquinaria avanzada y Pekín entró en modo pánico. Justo entonces apareció la compañía HSMC con una promesa casi milagrosa. Decían que podían fabricar 30.000 chips de 14 nanómetros y otros 30.000 de 7. Y recordad algo importante, en aquel momento China todavía estaba más lejos de lo que está ahora. Entonces, ¿cómo consigue una empresa desconocida conseguir que alguien se lo creyera y le empezase a regar con dinero? Pues por tres razones. La primera razón es que China tenía prisa, muchísima prisa. La segunda es que los gobiernos locales estaban desesperados por crear el campeón nacional de los semiconductores. Competían entre ellos a golpe de subvenciones millonarias para ganar prestigio político en Pekín. Y el tercer motivo es que los fundadores de HSMC eran unos estafadores extraordinariamente brillantes. Cuando la empresa empezó a ganar notoriedad, decidieron dar el gran golpe. Contactaron con Shang Shanji, que puede que el nombre no suene, pero en el mundo de los microchips es una auténtica leyenda. Es ex vicepresidente de TSMC y uno de los ingenieros más respetados de toda la industria. Y HSMC le vendió un sueño. No solo le prometieron dinero, le prometieron cambiar el equilibrio tecnológico mundial. Y Shang mordió el cebo. Detrás de HSMC vio a bancos chinos, vio a fondos públicos y a autoridades locales respaldando el proyecto, y aceptó convertirse en el CEO. Y como imaginaréis, en cuanto el resto de la industria vio aquello, HSMC pasó de ser una startup desconocida a convertirse en la gran esperanza china. Llegaron más inversiones, más subvenciones y hasta antiguos trabajadores de TSMC empezaron a mudarse a China siguiendo el ejemplo de su ex jefe. Pero lo más escandaloso estaba todavía por llegar. Con toda esa mezcla de propaganda, contactos y presión política, HSMC consiguió convencer a ASML para venderles una máquina DUV bastante avanzada, una tecnología que estaba justo en el límite de las restricciones occidentales. Y claro, aquello lo cambió todo, porque ahora HSMC tenía ingenieros de primer nivel y también las herramientas necesarias para competir. O al menos, eso es lo que parecía. La realidad es que la empresa no llegó a fabricar ni un solo microchip, ni uno. Es más, ni siquiera terminó de construir la fábrica. Era todo humo, una mentira gigantesca que fue creciendo poco a poco, alimentada por dinero público, propaganda y una obsesión nacional por alcanzar a Occidente. Y claro, imaginad la cara de ASML cuando descubrió a quién le había vendido una de las máquinas más sofisticadas del planeta. Digamos que desde entonces los holandeses no han sido precisamente flexibles con China. Pero la pregunta importante no es esa, es otra. ¿Por qué os estamos contando toda esta historia? Pues amigos, esta anécdota explica perfectamente por qué China está gastando cantidades absurdas de dinero en semiconductores y por qué cada vez más gente empieza a preguntarse si estamos ante una nueva burbuja tecnológica.
Se ha producido un auge en la construcción de centros de computación inteligentes en China. Sin embargo, un informe señala un problema importante, aunque a menudo ignorado, de esta tendencia. Los centros de computación permanecen inactivos o incluso cierran debido a inversiones irresponsables y una demanda insuficiente. Según datos de 2022, el 42% de los servidores en los centros de datos no se instalaron en racks ni se pusieron en funcionamiento.
HSMC fue solo el caso más escandaloso, pero detrás había algo mucho más grande, una auténtica fiebre del oro con los semiconductores. En cuanto empezaron a llover las subvenciones, medio país quiso subirse al carro. Entre 2018 y 2020, las ayudas públicas al sector se multiplicaron por 6 y el número de startups dedicadas a los microchips creció un 50%. Pero es que esto es solo la superficie, porque en China el fenómeno más importante no fueron las empresas nuevas, sino las antiguas, compañías que fabricaban cualquier otra cosa y que de repente decidieron pivotar hacia los semiconductores. Y sí, después del desastre de HSMC, Pekín endureció muchísimo los controles. Ahora revisan las subvenciones con lupa. El problema es que el dinero ya había creado toda una industria paralela de proyectos inflados, cifras maquilladas y centros tecnológicos prácticamente fantasma. Y aquí entran los famosos centros de datos. Durante el boom de la IA generativa en 2022, China empezó a construir servidores y centros de cálculo como si no hubiera un mañana. Pero había un pequeño problema, y es que el 40% de esos servidores estaban desconectados. ¿La razón? Pues muchas de estas instalaciones simplemente no sabían usar bien las GPUs que habían comprado, porque un centro de datos no es solamente un almacén lleno de tarjetas gráficas funcionando por separado. Hay que coordinarlas, optimizar el consumo, distribuir cargas y diseñar arquitecturas complejas. Y si no sabes hacer eso, da igual cuántos chips tengas a tu disposición, no puedes entrenar modelos realmente potentes. Bueno, y eso suponiendo que el centro de datos exista de verdad, porque algunos proyectos directamente eran humo. Sobre el papel, muchas de estas iniciativas parecían sacadas de Silicon Valley, pero en la práctica eran naves vacías con 4 racks y muchas subvenciones. Y esto no fue una excepción, era el patrón. ¿Queréis otro ejemplo? Los robots humanoides. Seguro que habéis visto esos vídeos espectaculares de robots chinos haciendo kung fu, jugando al fútbol, o yo qué sé, dando volteretas imposibles. Y sí, son impresionantes. Pero la pregunta es otra. ¿Quién está pagando todo eso? Porque poner a un robot a dar volteretas, rentable lo que es rentable, desde luego no lo parece. O al menos, sin ayuda.
Solo el 9% de los envíos de Unitree se destinaron a usos prácticos como la logística o entornos industriales. Las autoridades turísticas, los gobiernos locales y las empresas estatales han invertido fuertemente en robots de exhibición, un caso de uso menos sostenible que la aplicación de androides en entornos comerciales.
Ojo, porque perder dinero al principio no tiene por qué ser una mala señal. Por ejemplo, una compañía como Uber tardó varios años en ser rentable. El problema más bien es otro, y es que muchas empresas chinas no sobreviven porque tengan un gran modelo de negocio, sino porque el Estado las mantiene con respiración asistida. Subvenciones, préstamos baratos, suelo gratis... Vamos, la receta perfecta para inflar una burbuja. Exactamente igual que lo que pasó con la vivienda. Ahora bien, eso tampoco significa que todo vaya a explotar, porque China ya hizo algo parecido con las placas solares, las baterías o los coches eléctricos. Sectores llenos de despilfarro, corrupción y empresas zombie, de los que también salieron gigantes ultracompetitivos como BYD. Y amigos, esa es precisamente la apuesta real de Pekín. A China le da igual perder miles de millones en 20 HSMC si entre medias consigue crear una especie de NVIDIA chino. ¿Lo está logrando? Pues bueno, de momento no, o al menos no del todo. DeepSeek, la IA china más avanzada, ha decepcionado bastante, y en general las inteligencias artificiales chinas evolucionan más lento que las americanas. Además, a pesar de todo lo que os hemos contado, la realidad es que se entrenan principalmente con chips de NVIDIA que han llegado de forma clandestina o antes de las restricciones. Es decir, que China todavía depende de la tecnología que intenta reemplazar, sobre todo para las aplicaciones más punteras. ¿Quiere eso decir que no hay avances? Pues no, por supuesto que hay avances. Huawei ya tiene su propio sistema operativo, Harmony OS, para depender menos de Android. También ha desarrollado su alternativa CUDA, que es el lenguaje de programación de NVIDIA. Y empresas como Shanswin ya producen obleas de silicio a gran escala. Y es que, en 2019, China casi no existía en este sector y hoy fabrica cerca del 30% mundial. Así que ojito. Más bien, el problema es que por ahora casi todos son sustitutos de tecnología occidental, no productos mejores. Cuando un usuario de Huawei puede volver a Android, huye de Harmony OS. Cuando un programador pretende usar GitHub en vez de GitE, usa GitHub, que por algo tiene 7 veces más usuarios. El caso es que reinventar todo un ecosistema tecnológico desde cero es carísimo, lento y poco eficiente. Creedme que nada le gustaría más a los ingenieros de Huawei que poder trabajar tranquilos con gráficas de NVIDIA para dedicarse a otras cosas, pero la guerra tecnológica les obliga a reinventar la rueda. Y amigos, aquí está lo verdaderamente importante. Las burbujas vienen y van. Pero esto ya no solo va de dinero malgastado, va de un cambio radical de modelo económico. Pasar de un mundo basado en cooperación global a otro basado en sustituir al rival a cualquier precio. Y eso sí puede cambiar la economía mundial durante décadas. Eso es lo verdaderamente peligroso, no solo para China, para todos nosotros. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que China está pasando por una burbuja con todo este impulso que están dando a los semiconductores? ¿O por el contrario, los grandes éxitos compensarán todos estos casos de fraude e ineficiencias? ¿Qué futuro le veis al sector en China? Como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.